都仲存有八十万的 기림
플러스 우리 뭐 농약과 보죠. 그 뒤에 상맹 회의가
성도 요한 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게
됩니다. 420 1st book Mose im 32
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y nos acompaña, como siempre, el pastor Héctor Leites para dirigirnos en la conversación. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar en jungla semántica. Hoy, a machetazos limpio en la jungla,
sí,
con la gran espada, la famosa majaira. ¿Sabía que la palabra espada es majaira?
Mira vos.
La majaira.
La espada del espíritu.
La espada del espíritu, ¿verdad? Exactamente. Y cuando hablamos de espada es para cortar. La espada de doble filo que menciona también Pablo. Hoy, Esteban, vamos a estar terminando una sección, que era la sección de el problema que estaban teniendo los gálatas con el tema de la libertad. Y él no va a cortar el tema del todo, pero va a hacer un gran paréntesis mostrando las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero antes de comenzar con ese tema, Pablo dice una frase muy fuerte, morder, dice Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Qué imagen tan vívida, ¿no? De lo que es las luchas intestinas en una congregación que pueden destruir la hermandad, ¿verdad?
Exactamente. Y sabes que para nosotros no es muy común encontrar en la Biblia morderse y comerse uno a otro.
No,
pero
es muy fuerte lo que dice.
Pero vos sabés que era muy, pero muy común que se utilizasen estos... Bueno, son dos verbos muy comunes. Para nosotros no es común hablar de morderse y comerse y consumirse o como dice, o destruirse, como dice el griego.
Ajá.
No es muy normal. Pero sí, son dos verbos muy comunes y antiguos que frecuentemente son usados juntos. El morder y comer es como la famosa frase, se llevan como perro y gatos. Perro y gatos. De hecho, son términos que se aplicaba siempre. Un dicho casi popular de la época, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se están llevando realmente como perros y gatos, acerca de fieras o gatos y perros. Y cuando dice mordéis, es interesante que la palabra en el griego es dáquete.
Dáquete.
Sí, lo importante es que utiliza Pablo presentes de indicativo activo. Y en el griego, cuando se utilizan los presentes indicativo activo, se quiere dar la imagen de la acción continuativa, lineal, progresiva y avanzando hacia adelante.
Miramos.
No voy a decir que es un participio, pero la idea es que continuamente se están mordiendo y se están comiendo. Ahora, la traducción...
Es tremenda la imagen que usa para describir la situación en la que está la iglesia de Gálatas.
Exactamente. Ellos están mordiendo. El famoso dáquete es un término que indica se están difamando vuestro carácter. Están difamando vuestro carácter. Porque no, evidentemente no es literal, es una figura. En este caso es más un hebraísmo que una metonimia.
Ah, mira.
Porque era un dichos populares. Che.
Es interesante, porque con el lenguaje griego utiliza la expresión de un hebraísmo.
Un hebraísmo.
Bien interesante cómo se mezclan las dos culturas.
Sí, sí. Bueno, jamás se desconecta la cultura hebrea, jamás. Porque, salvo Lucas, que es el único...
El más griego de todos, ¿no?
Es el único griego que escribe. Después son todos judíos.
Claro.
Son todos judíos. En la Biblia, todos los escritores... son judíos, todos, absolutamente todos, salvo Lucas, que es griego, el único escritor, digamos, gentil. Y en Daniel capítulo 4 escribe, en medio capítulo, Nabucodonosor. Él escribe su conversión, allí escribe, pero después, sacando esos versículos de Daniel. Y lo que escribe Lucas escribe el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Después todos los escritores son judíos y no se puede desconectar.
La cultura, claro.
La cultura hebrea griega.
Así que es un hebraísmo en griego.
En griego. No llega a ser una metonimia porque son dos verbos muy comunes y antiguos que frecuentemente se usaban siempre juntos, morder y comer, morder y comer. Que está relacionado, ¿no? Porque no es morder y jugar al fútbol, no está diciendo eso, es morder y comer, o sea, una acción que va, estoy mordiendo un alimento, hago el bollo alimenticio y después lo como.
Sí.
Bien. ¿Por qué se usaban juntos? Porque se refería siempre a problemas entre personas.
Ajá.
Y, como decimos, se llevan como perro y gato,
claro.
la frase popular. Ahora, morder o mordiendo es un presente indicativo activo que continuamente están tratando de difamar vuestro carácter. Y cuando dice, y os coméis, la palabra que aparece en el griego es katestie. Otro presente indicativo activo, que tiene la idea, la palabra ahora katestie, de destruir injuriando a la persona.
¡Qué fuerte!
Lo vas injuriando, vas diciendo cosas de él, vas diciendo, y hasta que terminás destruyendo a la persona, ¿no? Eso es muy común hoy, Esteban, en las comunicaciones, en las redes sociales. Te pueden levantar en 10 minutos, pero también te pueden hundir en 3 minutos, ¿no? Con la difamación, con todo esto. También no os consumáis unos a otros. O sea, si bien estaban teniendo problemas, porque uno dice, ¿pero cuáles serían los problemas? Bueno, mirando todo el contexto, los judaizantes estaban tratando de continuamente difamar a Pablo, continuamente difamar el Evangelio, o continuamente difamar o destruir, injuriando el Evangelio, y principalmente a Pablo, porque cuando no pudieron, con algunos cristianos atacaron la cabeza, que era Pablo.
Ajá.
Por eso Pablo continuamente dice, ¿quién es, o quien quiera que sea? Él sabía que había, no lo conocía personalmente porque no hay alusión, Pablo no sabía quién era, pero sabía que había un cabecilla de los judaizantes que estaba continuamente tratando de difamar o destruir. Entonces Pablo coloca allí una condición, mirá que también no os consumáis unos a otros. Hay que tener cuidado porque dice mirad, estén viendo, es un presente del imperativo ese mirad, estén observando, mirando, que por querer perjudicar a mí o a quien sea del Evangelio, no se estén destruyendo ustedes.
Claro.
Y utiliza la palabra consumáis, que en el griego quiere decir ser aniquilados.
Ser aniquilados.
Aniquilados. Es una palabra analocete.
Analocete.
Que viene de un verbo auristo, subjuntivo. Él dice, ojo, por favor, tengan cuidado, porque ustedes, al querer perjudicar el Evangelio, mi vida o quien sea, ustedes se están destruyendo, se están consumiendo, se están aniquilando, destruyendo por dentro. La palabra es desde arriba y por dentro, la palabra griega. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que quiere Pablo? Y bueno, en definitiva, no es que se está defendiendo él, está protegiendo a los que no estén muriendo espiritualmente, no estén muriendo como persona.
Además, este versículo es tremendamente contrastante con el mensaje anterior, que dice, porque toda la ley se cumple, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero salta esta expresión y es totalmente lo opuesto a lo que estaban haciendo, ¿no?
El opuesto. Inclusive no estaban... cuando Pablo dice eso, le está diciendo, miren muchachos, que la ley se resume en el amor. Lo que pasa es que ellos limitaban el término prójimo.
Claro.
Lo limitaban totalmente. Para Pablo y otros no eran prójimos. Ahora, el problema es que están teniendo problemas entre ellos también por los verbos. Por eso él, en definitiva, está diciendo, mire muchachos, si ustedes siguen atacándose y atacando a los demás y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos y entre todos,
claro.
No solo al que quiere. Y eso es una gran verdad. Siempre, cuando alguien hace el mal, se está haciendo primero el mal él mismo.
Tremendo, tremendo.
Él corta esta sección de lo que estaba pasando y empieza a hablar algo que es sumamente importante. Bueno, de hecho, es uno de los pasajes más famosos de Pablo, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu.
Bien, lo encaramos luego de la pausa, ¿te parece eso? Estamos en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5. Estamos avanzando ya a la sección más práctica de la carta del apóstol Pablo y volvemos en jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Héctor, déjame hacerte una pregunta ahora al saltar al versículo 16, que es el que nos propone el escritor. ¿Podríamos decir que, al igual que en otras cartas del apóstol Pablo, empieza aquí la parte más práctica? Te lo pregunto por el hecho de que usa un verbo que es muy común en otros lados cuando habla de andar. Y cuando el apóstol Pablo habla del andar, lo veo también en otros lugares como Efesios, por ejemplo, a partir del capítulo 4 de Efesios, dice y habla de andar. Acá también dice lo mismo. ¿Podríamos decir que esta es la parte o la sección práctica después de la parte más teológica, digamos?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Él cerró toda la parte doctrinal, teológica, consejos acerca de la misma escritura, y ahora va a ir a la parte práctica, va a ir directamente a lo que estaba pasando en aquel momento y lo que Pablo quiere evitar de ese momento. No nos olvidemos que ellos ya estaban en una condición de pelearse, de complicarse, inclusive no solo los judaizantes que están haciendo fuerza, sino también muchos de los gálatas que habían sido enredados. No nos olvidemos que ya en el capítulo 3, o Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Muchos ya habían sido fascinados en esta situación. Y es cerrando ya, como habíamos dicho, el verso 15, no nos olvidamos, algo que no lo dije, que el versículo 15 comienza, pero si os mordéis, ese sí es una condición de primera clase, indicando que sí o sí se estaba cumpliendo la condición, ellos estaban. Cuando la condición es primera clase, se asume como cierta todo el argumento. Ellos ya estaban peleando.
En esa situación. Había ese morderse y comerse uno al otro.
Y ahora lo que va a hacer Pablo, que sí llama la atención, es reforzar algunos verbos, reforzar algunas palabras, reforzar algunas negaciones. El griego tiene una serie de negaciones. ¿Sabe que el griego tiene varios no? Ajá. En el español, para vos saber la fuerza del no, tenés que escuchar el tono, porque no es N-O,
claro.
Un adverbio de negación, o sí, si es de afirmación. Ahora, vos no podés saber la fuerza del sí y el no si no escuchás el tono.
Ahí va la parte más de oralidad, ¿no?
Exactamente.
Y la expresión no verbal de la afirmación.
Exactamente, y el griego tiene esa ventaja, porque si la Biblia y el griego tuviese parlante, vos escuchás el tono de Pablo.
Ajá.
Pero no tiene parlante.
Claro, claro.
Pero entonces el griego tiene varios no para indicar la fuerza.
Ajá.
Uno puede decir un no, que es un sí. Vamos a imaginar que vos, Esteban, esta mañana me decís, Héctor, te invito a comer asado en casa.
Sí.
Y yo digo, no. Ese no suena raro.
Claro, ¿viste? Como que está condicional.
Exactamente. Sí. Entonces, es como muy, muy suave ese no que estoy diciendo, sí, por favor, insistí de nuevo.
Sí, sí.
Ahora, si vos me decís, te invito a comer frutos del mar, Y yo digo, no, Esteban, no, no, gracias, muchas gracias, no, 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 no.
Entonces a veces... O sea, suena diferente.
Suena diferente, a veces me dicen, pero ¿no te gustan los frutos del mar? Y digo, mira, lo sacado del agua solo los tallarines, le digo. No, no, sí, como, no, no mucho, pero como porque necesito fósforo.
Claro, ni hablemos de las verduras y vegetales.
Esas están endiabladas, ¿sí? Esas las tengo que reprender antes de comer. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Pablo va a utilizar un no que es de los fuertes, uh-huh, indicando, che, ustedes no satisfagáis, ¿verdad? Pero ¿qué hace el griego? El griego cuando quiere poner más énfasis todavía, aunque hay diferentes no con énfasis, uh-huh. Cuando se quiere poner más énfasis, se utiliza lo que se llama una doble negación.
Doble negación.
Doble negación. Por supuesto, uno se escribe U y el otro se escribe UJ, o ME y UJ. Se van combinando, no son dos no iguales. Ajá. Sino que de los cinco no que hay, se coloca uno que va con el subjuntivo y otro que va con el imperativo. Entonces se van colocando los no de manera que uno dice, uy, no, esto es fuerte.
Claro.
Es como Pablo muchas veces dice, nunca, jamás, nunca. ¿Viste? Esa es una doble negación para el español. La ley nunca, jamás, nunca pudo salvar. Entonces se pone una doble negación, uh-huh, para poner mucho énfasis, uh-huh, de que rotundamente la ley no salvaba. Él aquí utiliza ahora, va a comenzar, con una serie de preposiciones, conjunciones, conjunción adversativas fuertes también, muchos verbos en presente continuo lineal, porque es cuando dice que no satisfagáis, o les estoy diciendo, o andad en el Espíritu, como decías muy bien, Efesios trabaja mucho, Pablo, con el andar, no andéis con nosotros gentiles, andad en luz, andad no andéis en tinieblas. Continuamente habla del andar, el famoso verbo peripateo.
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 Háblanos un poco de ese peripateo.
El peripateo es fundamental, Esteban, porque tiene la preposición peri, que es alrededor de.
Ajá.
De ahí que tenemos la palabra perímetro, periferia.
Es verdad.
Bien, peri quiere decir alrededor de. Y pataya o pateo es caminar.
Caminar,
claro. Uh-huh. Andamos pateando en la vida, ¿viste?
Ah,
claro,
sí, andamos
pateando en la vida. Pateo. Pateo es caminar. Entonces él dice, por favor, estén caminando alrededor de lo que yo estoy diciendo.
Ajá.
No se muevan del precepto bíblico, no se muevan del mandamiento, no se muevan de la ética, la moral, la santidad. No se muevan alrededor de, porque es perí. Entonces le da fuerza el peripateo de tienen que, y está siempre el imperativo. El peripateo por lo general, andad, como en este caso, digo pues, andad en el Espíritu, andad. Ese digo pues ya arranca con autoridad, te explico por qué. Porque utiliza una conjunción adversativa y dice, yo les estoy diciendo. Entonces uno dice... Pero no es que dijo, sino que está diciendo.
Está diciendo.
Uh-huh. Él utiliza el presente para decir, mire que esto no es un mandamiento para ahora, en 10 minutos, sino que es para siempre. Es un mandamiento para siempre. O lo que quiero decir categóricamente es esto.
Ajá.
Y ahí arranca. Andad, que es el famoso peripateo, continúen, como es un presente del imperativo. ¿Sabes qué? Hay aoristos imperativos que es una acción... Y digamos, un mandamiento para ahora. Ahora, toma esto, hace esto, bueno, para ese momento. Eso se utilizan los auristos, que son puntuales, que empiece ahora, ya, en ese momento. Hay otros imperativos que es continuar lo que ya venís haciendo.
Ajá.
Y hay otro imperativo que es no solo continuar, sino que debes de continuar, pero a partir de la orden... tenés que avanzar más fuerte hacia el futuro. Uh-huh. Y este es el verbo que se utiliza aquí.
Digo, pues.
Sí, el digo, pues, andad en el Espíritu. Este peripateite es un presente del imperativo activo que indica no solo es una orden ahora, sino que es una orden continua de andar, uh-huh, en el Espíritu. La palabra Espíritu, la palabra neumati, uh-huh, viene de una raíz que es soplo, literalmente neuma, todo lo que es neuma. Si yo voy al neumólogo, no es porque me duele la rodilla.
Claro.
Si voy al neumólogo, no es porque me tengo problema en el corazón, eso, uh-huh, sería el cardiólogo,
claro,
¿no? O reumatólogo. Pero yo voy al neumólogo porque neuma, los griegos tuvieron un problema y lo resolvieron rápido, cuando estaban traduciendo del hebreo al griego, en el año 288 a.C., esa versión se llama la Septuaginta, claro, la versión de los 70 o Septuaginta, ellos decían, ¿cómo ponemos la palabra ruaj cuando Dios dijo, hizo, en Génesis, y sopló Dios el aliento espíritu de vida, del mismo Dios en ellos? Ahora, era viento y era el espíritu a su vez. Sopló Dios, aliento de vida, el espíritu sobre el ser humano, ¿no?
El ruaj habla del espíritu, entonces.
Espíritu que es el soplo. Cuando dice sopló Dios, es el ruaj. ¿Cómo? Y ellos decían, ¿cómo traducimos el espíritu de Dios, la palabra espíritu, y espíritu con mayúscula inclusive,
sí,
de
sí,
Dios,
sí, sí, sí,
que es el soplo de Dios? Y no se complicaron. Dijeron, pongamos viento.
Viento.
Por eso la palabra espíritu es la palabra viento.
Neuma.
Siempre. El único lugar donde lo explica Esteban es en Juan 3 con Nicodemos, que dice al pie de la Biblia, el viento aquí es igual a espíritu y viento, pero en realidad te lo explica en Juan 3 con Nicodemo, pero en toda la Biblia la palabra neuma es viento.
Bueno, me imagino que en Mateo, a pesar que Mateo escribirá en griego, la conversación entre Jesús y Nicodemo fue o en arameo o en hebreo, ¿no?
Las dos, arameo y hebreo, exactamente.
Entonces la palabra ruaj seguramente habrá estado en la vuelta.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, la palabra espíritu, que la palabra viento, está diciendo, Pablo está diciendo, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es andar, caminar alrededor, siempre, el peripateo en el espíritu. Y acá viene todo un tema, que ya vamos finalizando, Esteban, esta primera parte del versículo, porque hay mucho más todavía en este versículo 16. Pero acá viene algo muy importante, que lo vamos a desarrollar en el programa que viene, que es la gran definición de Pablo y de Cristo de qué es andar en el Espíritu. Porque son frases a veces armadas.
Muy cortitas, rápidas.
Cortitas, pero dice muchísimo. De hecho, cuando Pablo en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Hemos tenido un problema con esa metonimia y ahora estamos teniendo un problema con andar en el Espíritu. No es fanatismo, no es religiosidad, no es utilizar yo al Espíritu Santo, sino que es dejarme controlar por el Espíritu Santo. Caminar alrededor de el Espíritu Santo no es vivir adentro de la iglesia o tener la Biblia abierta todo el día orar 10, 12 horas por día o hacer ayuno o vigilia o X cosas.
Sí, sí, entiendo.
No. Por ahí por ahí tiene menos actividad, pero más dependencia del Espíritu Santo. Por eso vamos cerrando en el programa de hoy diciéndole a nuestros amigos, ¿verdad?, de Jungla Semántica y de Radio Transmundial, que una de las grandes, de los grandes mandamientos que va a tener esta sección de la obra de la carne y el fruto del Espíritu, es que podamos caminar alrededor de todo lo que es relacionado al Espíritu, de su palabra. Por eso es lo que realmente nos va a fortalecer día a día, esa dependencia total del Señor y del Espíritu Santo. Así que, amigo, sigamos disfrutando el Evangelio. Sigamos disfrutando realmente este hermoso peregrinaje, que no nos movemos de al lado del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.